La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en esta emisión de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Y pues bastante información la que se ha generado la jornada de este jueves ya arañando también el fin de semana. Vamos entonces comenzando con el resumen informativo. Signalab del ITESO asegura que respetó la metodología del INE para elaborar las preguntas del primer debate presidencial. Descarta que tuvieran como propósito desprestigiar al actual gobierno.
Signalab hizo un gran trabajo, completamente profesional, completamente objetivo y siguiendo, esto es muy, muy importante mencionarlo, siguiendo los lineamientos y la metodología que el INE diseñó.
Porque le pidió de cenar, Porfirio N. presuntamente asesinó a su hijo de 5 años en Puerto Vallarta. Consta en la carpeta de investigación iniciada por las autoridades tras el hallazgo del cuerpo del menor. Michoacán, Guanajuato y Jalisco concentran el mayor número de homicidios de niñas, niños y adolescentes en México, revela la Red por los Derechos de la Infancia. Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco advierte en redes sociales que la vida de sus integrantes está en riesgo y responsabiliza a autoridades de lo que les pueda pasar. Se registra nuevo incendio en el Bosque de la Primavera. Capturan en Coahuila a Héctor N., presunto asesino de Giovanni, ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos. Protestan feministas en el Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara. Acusan a jueces de actuar en beneficio de los agresores.
Entonces el día de hoy vinimos al Centro de Justicia para la Mujer a traerles nuestros brasieres e invitarlos a que se los pongan para ver si así ven lo que es estar en nuestros cuerpos.
Estudiantes protestan por un crucero peatonal seguro en Parres Arias y Periférico afuera del Cux. Clausuran bar de Guadalajara en donde una de sus clientes se habría envenenado tras consumir una bebida. Murió horas más tarde. Termina en tragedia convivio familiar. Una niña de 6 años murió ahogada tras caer a una alberca en Tonalá. Imputan por varios delitos en agravio de una pareja a 5 policías municipales de San Marcos. Esta tarde, muy atenta como siempre, está mi compañera Berenice Flores para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Esta tarde noche mi compañero César Preciado estará al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de regreso entonces para comenzar a llevarle a usted los detalles de la información que se han generado durante este jueves, un jueves que espero sea de lo mejor para usted, al menos lo que resta del mismo. De regreso estamos con usted y un caso que esta semana sin duda alguna pues ha sacudido bastante es el del asesinato de este pequeño niño de 5 años de edad. Mientras más se investiga, más llega uno a la indignación, a la sorpresa, porque saber que este pequeño, por pedirle a su papá que le diera de cenar, él se molesta y lo mata, pues uno no entiende. De verdad que uno no entiende. José Luis Escamilla, tú tienes más detalles de lo que ha sido esta carpeta ya de investigación que, bueno, como que va uno de sorpresa en sorpresa al conocer los aparentes motivos que llevaron a este hombre a asesinar a su propio hijo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, de verdad es que te puedes pasar toda una tarde tratando de entender, de conocer la motivación que pudo haber tenido Porfirio N. para presuntamente asesinar a su hijo en el municipio de Puerto Vallarta. Ayer en este mismo espacio yo te platicaba del hallazgo la mañana de ayer, minutos antes de las 8 de la mañana, del cadáver de un pequeñito de 5 años de edad, que ahora sabemos que se llamaba Dylan Jesús Dila Jesús era vecino del municipio de Puerto Vallarta. Vivía en la colonia moderna de este destino turístico, en la otra parte de Puerto Vallarta, en el que no es glamour, en el que no son turistas, que no son viajes, en la parte donde vive la gente que hace su rutina cotidiana en este lugar, donde vive gente pues de todo tipo, entre ellos justamente Porfirio N., que se presume le quitó la vida a su hijo Dylan Jesús. La información que se tiene hecha hasta el momento de manera extraoficial, porque la Fiscalía del Estado no la ha confirmado, es que en ese domicilio del municipio de Puerto Vallarta, de la calle Gloria Marín, vivían Dylan Jesús, su papá Porfirio y la abuelita de este niño. Ellos vivían los tres como una familia más. La mamá, la abuelita mejor dicho, llega por la noche, le pregunta a Porfirio dónde está Dylan, y él dice, perdón, eso fue ayer por la mañana. La abuelita llega y le pregunta a Porfirio dónde está Dylan, y él simplemente le dice, muerto. Fue justamente la mujer quien lo encuentra dentro de esta bolsa de basura, como si fuera un mueble, como si fuera un animal, lo encuentra muerto y se pide la presencia de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Ayer te platicaba que, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, las primeras investigaciones permiten conocer que habría sido responsabilidad de Porfirio N. quien le quita la vida. ¿Qué es lo que se sabe? Que este hombre aparentemente se desespera, o al menos es lo que habría vertido en alguna declaración, que él se desespera porque el niño le pidió de comer, él ya estaba cansado, ya estaba harto, le pidió de cenar, él se desespera, lo toma con sus manos en el cuello y le quita la vida. Eso fue, como se dijo, ayer por la mañana, así que seguramente mañana se estará conociendo la situación legal de Porfirio N. cuando venza el tiempo, el término legal, para que él sea puesto a disposición de un juez de control y oralidad y que se determine si es llevado a la audiencia inicial, si se califica legal su detención y sobre todo si qué delito es el que se le imputa, que muy seguramente sería el de parricidio. Pero sí, ciertamente me he hecho una historia lamentable, como lo fue el 24 de marzo, el asesinato del niño Ángel Gabriel, de 10 años de edad en el municipio de Ameca, y como lo fue el asesinato de otro menor de 12 años de edad en una tienda de abarrotes porque venía escapando de una pandilla, y esta pandilla le quita la vida a este menor de edad. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues mira que hemos tenido casos desafortunados de niños que han sido asesinados, y este último que referías, el de Ameca y este de Puerto Vallarta, a manos de sus propios padres.
Sí, por supuesto, eso es una brutalidad, Meche, por donde le mires. Mira, no solamente porque este hombre mata a su hijo, no solamente porque es porque le pide de cenar, no solamente es porque lo mete a una bolsa, es decir, por donde le busques, le encuentras más y más y más aberraciones a este y muchos casos similares.
Y tal parece que el hombre ni estaba, digamos, conmovido, ni mucho menos como asustado para huir, ¿no? Al grado de que si a su propia mamá le responde, está muerto, es porque ni siquiera, vaya, como si no le moviera, pues, lo que hizo.
Sí, por supuesto, hay imágenes, Meche, donde se observa a Porfirio esposado por policías de Puerto Vallarta, ahí en la misma escena del crimen, en el mismo lugar donde ocurrió el asesinato, ahí mismo lo detuvieron, es decir, no hizo por escapar, uh-huh. No hizo por poner resistencia, absolutamente nada.
José Luis Escamilla, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablando precisamente de niños que pierden la vida por ser asesinados, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los tres estados que concentran el mayor número de homicidios de niñas, niños y adolescentes del país. Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la organización sostiene que a diario un promedio de 7 menores de edad son víctimas de homicidio, como sucedió ayer en Puerto Vallarta con este pequeño niño, Dylan Jesús, de 5 años de edad, quien fue encontrado en una bolsa de basura luego de pedirle a su padre comida. Ese fue su pecado. REDIM indica que en lo que va de la Administración Federal, 3 de cada 5 han sido asesinados con arma de fuego y blanca. La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que tan solo de enero a julio del 2023, 1.398 menores de 0 a 17 años fueron víctimas de homicidio. En el mismo periodo del 2022 alcanzó los casi 1.500. Así de lamentable, pues. Y mire, Jalisco, entre las tres entidades con más asesinatos de menores de edad. Solo por abajo de Michoacán y Guanajuato. Pasamos a otros temas esta tarde. Y bueno, mire, hubo un par de protestas, una de mujeres, otro de estudiantes, pero también tenemos de nueva cuenta, y si no tienes inconveniente, Héctor, para saber cuál es el estatus, comenzar con la información de un nuevo incendio en el Bosque de la Primavera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Comentarte que de nuevo se registra un incendio forestal en el Bosque de la Primavera. Como bien dices, se trata de un camino en la brecha San José. Esto está ubicado por el ingreso del bosque, por la zona de Mariano Otero. Ahí está la brecha San José, corresponde al municipio de Zapopan. Es un incendio que no es tan intenso como el que se presentó ayer en la zona de La Lobera, que ojo, el incendio de La Lobera en Tala, este que se registraba el día de ayer, fue controlado cerca de las 2 de la mañana, pero todavía siguen labores de sofocación por parte de más de 130 brigadistas que están buscando que no se revive con los vientos. Pero este incendio está todavía activo, controlado, pero activo, mientras que este otro incendio allá en la zona de la brecha de San José, pues se encuentra apenas en labores de sofocación, y de control y de sofocación. Ahí están trabajando ya cerca de 50 elementos de diferentes corporaciones, sobre todo si hay un buen número de elementos, es también para evitar que se llegue a propagar las llamas hacia el interior del área protegida. Entonces, para que, si usted ve humareda, bueno, está siendo atendida ya por los cuerpos de emergencia allá en Brecha San José, esto dentro del área natural protegida de la Primavera. Estaremos dando reportes, informando conforme evolucione los datos sobre este siniestro. Comentarte, Meche, también que el día de hoy hubo dos manifestaciones, este par de manifestaciones, una en el Centro de Justicia para las Mujeres. Estamos hablando del caso de Gabriela, ella junto acompañada de integrantes de colectivos de personas víctimas de violencia vicaria y organizaciones feministas se manifestaron esto a la afuera de este Centro de Justicia para la Mujer, en reclamo por omisiones en la actuación de jueces. Lo que denuncian es que hay jueces que están actuando solamente en beneficio de los pues agresores. En este caso, el caso de Gabriela N. tiene que ver con que la autoridad ha estado beneficiando de manera particular a su atacante Francisco N. Incluso variando el delito que le estuvieron imputando para darle ventajas en su juicio. Por ejemplo, Gabriela denuncia que fue víctima de violencia, de golpes, de intento de homicidio. No se le vinculó a esta persona como tentativa de feminicidio, como debió haber sido, sino como violencia intrafamiliar solamente, lo que pues le permite a esta persona estar en libertad enfrentando su proceso y además encontrar incluso una solución a través de medios de justicia alternativa. También denuncian que ha habido irregularidades con el tema de las órdenes de aprehensión. Y pues dicen que esa situación es bastante grave porque al parecer hay filtración de que va a ser detenido y esta persona toma prevenciones legales para evitarlo, entre otras irregularidades. Denuncian a jueces en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y en la manifestación de hoy que tuvo una peculiaridad, las mujeres se quitaron el sostén y el brasier, hicieron un tendero con ellos, bajo el argumento de que, bueno, quieren que los hombres, que los jueces sientan lo que es ser mujer, y por eso les ofrecen el brasier para que se lo pongan. Ese es el simbolismo de esta protesta. Creo que por ahí tenemos el audio, Meche, no sé si lo tengamos a la mano, de lo que dice Gabriela. De hecho, ella es la quien encabeza esta protesta sobre por qué presentar sus brasieres frente a las oficinas.
Entonces, el día de hoy vinimos al Centro de Justicia para la Mujer a traerle nuestros brasieres e invitarlos a que se los pongan para ver si así ven lo que es estar en nuestros cuerpos.
Ahí escuchamos parte de este reclamo afuera del Centro de Justicia para las Mujeres. También hubo algunas pintas afuera de este edificio denunciando la actuación de los jueces en la Procuración de Justicia y en la atención de los casos de violencia vicaria que se presentan en Jalisco. Y bueno, hablando de la segunda manifestación, comentarte que esta tarde, cerca de las 3 de la tarde, un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que recordemos ahora se encuentra en Belénes, se manifestaron para exigir a las autoridades que hagan algo con la vialidad en prolongación Pasos Arias, casi a su cruce con Periférico. Pasos Arias es una avenida que si usted se para, digamos, a la mitad de esta vialidad, si usted está viendo, digamos, de sur a norte, en el lado izquierdo se encuentra el CUSEA, en el lado derecho se encuentra el CUCH, y esta vialidad de apenas cuatro carriles por sentido, dos y dos, es sumamente peligrosa, los coches no se frenan a pesar de encontrarse, digamos, las salidas de estudiantes sobre esta avenida. Van a toda velocidad, sí, hay un par de topes que la verdad poca gente respeta, igual le pisan, no le dan preferencia de paso a los estudiantes, y al parecer ya ha habido accidentes y por tanto los estudiantes hoy decidieron exigir a la Universidad de Guadalajara que establezca o que haga obra ahí en esta, fuera de estos planteles educativos, incluso no sé, hasta propusieron un tope tipo de aeropuerto, porque es sumamente peligroso para ellos cruzar hacia esta vialidad de Parras Arias. No respetan los automovilistas, le pisan, le aceleran. Ahí a pocos metros están los ingresos, haciendo estacionamientos de los centros universitarios. Es decir, es una zona muy compleja. En esta protesta, bueno, comenzaron a pintar una cebra peatonal afuera de estos centros universitarios. Finalmente fueron atendidos por personal de la Universidad de Guadalajara, que se comprometieron a hallar soluciones a este tema de seguridad peatonal. Esa es la información, Meche. Buenas tardes.
Y bueno, sí, entonces eso va a ser esta, van a realizarles este cruce seguro, Héctor.
Hubo una reunión con representantes de la universidad, al parecer llegaron a acuerdos y sí hubo un compromiso pues de buscar una solución a este tema. Nos ha tocado acudir en varias ocasiones, Meche, allá al CUCS y al CUCE, ambos instalaciones, y de verdad sí es bastante complicado, para un vehículo sí. Es complicado salir del plantel, digamos que al CUCS, de periférico hacia el CUCS, estamos hablando de unos 250 metros, 200 metros, a mano derecha está el ingreso al estacionamiento, y para los coches es difícil pasar y cruzar, imagínense para un peatón cuando los otros automotores no le ceden el paso. Entonces sí hay un problema ahí importante de movilidad, que qué bueno que se hizo, que lo visibilizaron los estudiantes para que la autoridad haga algo al respecto.
Sí, no, definitivamente sí está de miedo, por decirlo de una manera más sencilla. Muchas gracias, Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Pasamos ahora con otras cuestiones. En estos días, y después de lo que fue el primer debate presidencial, el presidente de la República particularmente dijo que había estado bien, que le había gustado. Posteriormente, el presidente de la República señala que las preguntas que estuvieron haciéndole a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de la República habían estado diseñadas para, de alguna manera, desprestigiar a su gobierno. La verdad es de que llamó la atención, digamos, ese cambio del presidente López Obrador en cuanto a, primero, una opinión favorable al debate y al día siguiente, literal, todo lo contrario. El día de hoy, Signal Lab del ITESO habló a los micrófonos de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, justamente para poner en claro cuál fue el trabajo que ellos realizaron en torno a las preguntas ciudadanas que fueron las que formularon los moderadores a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República, diciendo: nosotros no diseñamos el formato lo diseñó el INE, los partidos políticos estuvieron de acuerdo, en fin. Todo esto desglosado se lo presenta mi compañera Griselda Torres Zambrano.
El primer debate presidencial entre los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez dejó molesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sembró dudas sobre las preguntas ciudadanas que realizó Signalab del ITESO para que finalmente los moderadores seleccionaran entre 108 de las 24,000 que llegaron.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación: no reconocer absolutamente nada, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa.
Ante las críticas por el formato y el enojo del presidente, la periodista y moderadora por segunda ocasión en un debate presidencial, Denise Merker, aclaró que el formato fue acordado por el INE y los partidos políticos desde el mes de diciembre.
El tema del formato, no le demos vueltas, estuvieron ahí discutiéndolo, por supuesto fue el INE, pero sobre todo fueron los partidos políticos. Entonces, esto es como muchas otras cosas. Los representantes de los candidatos de los partidos políticos se ponen de acuerdo en ciertas cosas y después descubren que eso, con lo cual además se ponen de acuerdo ríspido, desconfiado, ultra regulado, no podemos hacer cambios, no se presenta en el día de los ensayos donde hubieran podido ver cómo se manejaba la bolsa de tiempo. Entonces, ellos son víctimas de su propia actitud, de sus propias reglas. ¿Es lamentable? Pues sí, es lamentable. En un país con un poquitito más de confianza, lo que ocurriría es que en los medios de comunicación, que además están acostumbrados a hacer estas cosas, habría debates varios y tendrían formatos distintos, y creo que sería muchísimo más fluido y al final muchísimo mejor para los candidatos. Bueno, pero bueno, eso ya pasó y ni modo. A mí lo que me parece extraordinario es lo del presidente. El presidente dice el primer día, bueno, estuvo bien, sí, muy bien, pues el INE, ¿no? Y al día siguiente ya no. ¿Qué pasó en esas 24 horas? Es interesante. Le hablaron al presidente. ¿Y quién le habló al presidente? Le hablaron quienes creen que en un debate la candidata de Morena tenía que ir a defender al presidente. Porque Claudia, según casi todo mundo, ganó, pero el presidente no. Pero la que está en la contienda es Claudia Sheinbaum, no el presidente.
Pero regresando a las preguntas ciudadanas, Juan La Rosa Fuentes, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, sostiene que Signalab hizo un trabajo profesional, apegado a la metodología del INE y sin sesgos. El académico explica cómo se llegó a las preguntas que debieron contestar las candidatas y el candidato.
En este caso hay que aclarar en primer lugar que el Instituto Nacional Electoral fue el encargado de montar una página en internet en donde los ciudadanos y ciudadanas, de forma libre, podían acudir a esta página y poder hacer hasta 6 preguntas con respecto a los temas de los cuales trató el debate. Este portal estuvo abierto durante un mes, en donde se estuvieron recibiendo las preguntas, y una vez que concluyó ese mes, el INE descargó todas las preguntas en un archivo y nos lo compartió a nosotros en Signalab. En Signalab lo que hicieron las personas que integran el laboratorio en un primer momento fue revisar la base de datos y depurarla. La primera depuración consistió en 2 pasos. Según la metodología establecida por el INE, la primera parte de la depuración tenía que ver con eliminar todas aquellas preguntas que fueran ofensivas, que tuvieran algún sesgo político o algún sesgo religioso.
Así se eliminaron preguntas repetidas, aquellas que contenían groserías, las que tenían un sesgo religioso, político o que mencionaban a las y el aspirante. Juan La Rosa indica, por otra parte, que no percibieron un intento de manipulación masiva por parte de terceros, como sucede en algunos casos con las redes sociales.
Hoy seguimos todavía hablando de este primer debate presidencial. Hay observaciones al formato. Hay, por supuesto, molestia por lo que pasó con el reloj y, bueno, estos cuestionamientos o sospechas del presidente sobre las preguntas. Preguntas que dice fueron encaminadas a desprestigiar a su gobierno.
Sí, bueno, pues esa es su opinión. Lo que yo puedo asegurar es que Signalab hizo un gran trabajo, completamente profesional, completamente objetivo y siguiendo, esto es muy, muy importante mencionarlo, siguiendo los lineamientos y la metodología que el INE diseñó. Es decir, nosotros no diseñamos la metodología, sino simplemente la ejecutamos, y esa ejecución me parece fue muy profesional y asegura que las preguntas que se escogieron fueron las mejores.
Signalab del ITESO ya le entregó al Instituto Nacional Electoral un informe sobre su participación en el primer debate presidencial, por lo que se abre un periodo de 10 días para responder observaciones. Con esto termina su trabajo en este proceso electoral 2024. Por lo pronto continúa hablándose sobre el debate, sobre si es necesario cambiar el formato, si debería haber un cuarto solo entre los punteros, sobre si la molestia del presidente es en realidad porque Claudia Sheinbaum no defendió a su gobierno, y sobre si el siguiente ayudará para que el elector tenga información suficiente para decidir su voto. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchísimas gracias a Griselda por esta pieza informativa. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y bueno, aquí hay un par de inquietudes que estoy viendo y bueno, vamos haciendo la aclaración correspondiente. Nos dicen, hola Mercedes, escuché que fue secuestrado Ramírez Acuña. ¿Qué saben ustedes? Saludos, Ileana Vaca. Lo escuché con José Cárdenas en Telefórmula. También alguien por aquí, el señor Raúl Díaz, pregunta, buenas tardes, ¿es cierta esta noticia de que grupos delictivos retienen al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña? Vamos aclarando, no está secuestrado Francisco Ramírez Acuña, no está sucediendo absolutamente nada de eso. Hay que decir que el presidente del PAN aquí en Jalisco, estamos hablando de Marco Cortés, publicó en redes sociales un mensaje que dice lo siguiente: denunciamos que el exgobernador y candidato a senador Paco Ramírez Acuña haya sido retenido por grupos delictivos. Le exigimos a López Obrador y Enrique Alfaro le entren al tema ya. Resuelva la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México. Esto lo escribió esa tarde, repito, Marco Cortés, quien es el presidente del PAN aquí en el estado de Jalisco. El tema es de que no precisa, no da lugar ni fecha de esta retención de la que fue o hubiera sido, pues digamos, sujeto en algún momento determinado Francisco Ramírez Acuña. Pero curiosamente, Francisco Ramírez Acuña habría publicado también en sus redes sociales algunos videos en los que él daba a conocer que en ocasiones había sido o ha sido retenido por personas que no pertenecen a las fuerzas de seguridad oficiales. Y él mismo pone, tengo que estarme parando en todos lados, que me paran y me preguntan a dónde voy y me toman fotografía, mi INE. Obviamente no son agentes de seguridad, son malosos. Pero entonces alguien tergiversó todo este tema, ¿no? Y ya lo secuestraron, ya no. No hay nada de eso, entonces hago la aclaración pertinente para las personas que nos están preguntando y bueno, que esto definitivamente no se haga más chisme. Bueno, Marco Cortés, por cierto, aclaración, es el presidente nacional del PAN, quiero decir. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Entonces, ahí queda hecha esta aclaración para las personas que lo estaban preguntando. ¿Y qué les parece si vamos a conocer efectivamente qué hicieron, bueno, ya hablando en campañas, porque bueno, Francisco Ramírez Acuña es candidato al Senado de la República, pero hablemos de otros candidatos.
En campaña 2024.
Las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, que aspiran a la presidencia de la República de este país. ¿Qué hicieron el día de hoy? Arturo García Caudillo, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Vamos a comenzar hoy dándole el paso a los varones. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, estuvo el día de hoy en Puebla. Ahí se reunió con estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde pues habló de temas migratorios. Asegura que el actual gobierno, la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no tiene calidad moral para hablar de migración, porque dice tiene la frontera sur de nuestro país con una muralla. Tanto se quejaba, dice, de la muralla de Donald Trump, del muro de Donald Trump, y ahora en la frontera sur tenemos una frontera que está militarizada. Escuchemos justamente a Jorge Álvarez Máynez.
México no tiene autoridad moral para hablar de migración por la actitud criminal, porque hicimos un muro en la frontera sur. Tanto que estuvimos hablando del muro de Trump, hicimos un muro militarizando la frontera sur. No hay ningún estado de la República Mexicana en este momento que tenga más efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados que Chiapas. Y los tenemos ahí para amedrentar, para acosar a migrantes centroamericanos, a migrantes que vienen de Venezuela, a migrantes que vienen de Haití, a gente que está buscando un mejor destino para sus familias, y que muchas y muchos de esos migrantes son niñas y niños. Y ese trato inhumano, luego vamos y decimos que queremos un trato humano para las mexicanas y los mexicanos de los Estados Unidos. Bueno, ojalá fuéramos, ya ni siquiera es tema en la gente.
Y además dice Jorge Álvarez Máynez, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberían convertirse en protectores de los migrantes, al tiempo que el gobierno federal debería protegerlos contra el crimen organizado. Bueno, debería protegernos a todos, pero en este caso particular a los migrantes, porque están expuestos a los cárteles de la droga, del narcotráfico, están expuestos a los coyotes, están expuestos pues a muchos delitos que se cometen en contra de ellos en el cruz, en el paso que hacen por México para ir a los Estados Unidos o para quedarse en nuestro país, porque muchos se están quedando ya, pero como quiera que sea, se arriesgan mucho en nuestro país, en territorio nacional, y tendrían que cuidarlos, dice Álvarez Maínez, también el gobierno federal, así como nos deberían cuidar a todos los mexicanos. Por su parte, la candidata de la oposición de esta coalición que conforman PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, pues se refirió a un tema que en este momento está en el Congreso de la Unión. Ayer en comisiones se envió una iniciativa que es paralela a la que presentó con esas 20 iniciativas que presentó el presidente López Obrador, el paquete de 20 iniciativas. Entre ellas iba una que tiene que ver con pensiones. De hecho, ella habló en la mañana y explicó de dónde saldrían los recursos para que todos los que trabajadores que terminen su vida laboral y que vayan a pensionarse reciban el 100% de sus pensiones. Bueno, en la semana pasada se presentó esta iniciativa por parte del coordinador de Morena, Ignacio Mier, y ayer fue justamente enviada a comisiones, y pues se habla de que pues no sabemos de dónde van a salir los recursos para pagar estas pensiones, y dice Xóchitl Gálvez que está muy preocupada porque parece que quieren utilizar las Afores, y más que para usarlas para las pensiones, la quieren para el propio gobierno, para la administración federal. Escuchemos a Xóchitl Gálvez Ruiz.
A mí me preocupa mucho que el gobierno quiera echar mano de dinero privado. Si yo no me quiero jubilar a los 70 años y quiero seguir siendo productiva, ¿por qué me tienen que obligar a jubilarme? Porque si no, se van a quedar con mi dinero de las pensiones. ¿Por qué tú hablas? De personas que estén en activo o inactivo, o hay gente que efectivamente fallece y nunca se recoge el dinero de las pensiones, para eso ya hay lineamientos. Pero pues Morena, como ya se acabó todos los fondos, y como quiere seguir echando mano del dinero de los mexicanos, ahora va por las pensiones. Y es bien peligroso lo que está proponiendo Morena, es bien peligroso lo del amparo, es otro tema bien delicado que no te vas a poder defender. Y como ellos saben que van a perder el Congreso, pues están acelerando estos días para tratar de sacar estas iniciativas.
Y la amnistía también, ayer en el Senado, que bueno, están planteando que el presidente pueda liberar a cualquier delincuente por cualquier delito.
Yo creo que ahí al presidente le quedaron pendientes con sus amigos los delincuentes. Ahora les quiere cumplir la palabra.
Pues ahí está justamente Xóchitl Gálvez, que bueno, en en esa conversación con los medios de comunicación mostraba su preocupación por esta situación. Mientras tanto, la candidata de la Alianza Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, ella estuvo o anda en la frontera norte de nuestro país y en Mexicali. Ahí prometió que van a mantenerse todos los programas que hay de apoyo a la frontera norte. Estamos hablando particularmente de los que tienen que ver con la energía eléctrica, pero hay muchos apoyos más que tienen que ver, por ejemplo, con las gasolinas. El precio allá es más barato, allá el IVA es más bajo, no es del 16%, es de 13 o 12%, no estoy seguro, pero es más bajo que en el resto del país. Bueno, se compromete Claudia Sheinbaum a que todos estos apoyos permanezcan.
Todos los apoyos a la frontera se van a mantener, eso tengan la certeza de que así va a ser, el subsidio a las tarifas eléctricas, y también lo mencioné el 18 de marzo, vamos a hacer un programa muy intensivo de uso eficiente de la energía, que no tiene ver con, o sea, no solo es ahorrar energía apagando la luz cuando no la usamos, o los aires acondicionados cuando no los estamos usando, sino con sustitución de equipos, con aislamientos de las viviendas, que permitan pues disminuir el consumo de electricidad. Vamos a ver cuáles son los mecanismos jurídicos para que puedan mantenerse los apoyos que se dan a la frontera.
Finalmente, hoy que ha sesionado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desde muy temprano, pues le bateó la solicitud que hizo la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, para que se haga una campaña aclarando que los programas sociales no pertenecen a ningún partido y que no son propiedad de Morena, sino que son propiedad de todos los mexicanos, dado que están elevados a rango constitucional. Bueno, batearon esta propuesta para que se haga esta campaña, porque ya de hecho estaba programada la campaña. Esta campaña inicia este domingo 14 de abril y en ella se habla justamente de los programas sociales. Por eso vamos a escuchar a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel, hablando justamente de este asunto.
Se torna innecesario ante el hecho de que la campaña de difusión que se está sugiriendo ya la tenemos prevista, que los criterios que se están estableciendo, por lo menos en lo toral, en lo medular, son cuestiones que ya están establecidas y que tenemos que observar que se cumplan. Ahora, nada más para poder disipar cualquier suspicacia respecto a una campaña de difusión ad hoc, no. Esta campaña, además de que se hace proceso tras proceso electoral, esa estrategia de difusión se aprobó en la Comisión de Capacitación y eso ocurrió desde agosto del año pasado.
Así es que hay que recordarle a los ciudadanos, a los votantes, dos cosas. La primera, los programas sociales por ley, en este caso por decisión del Tribunal Electoral, no se pueden entregar durante las campañas de manera pública, no se puede hacer promoción con los programas sociales. Y dos, los programas sociales están elevados a rango constitucional, así es que si le dicen que si gana un partido o gana el otro se van a quitar los programas sociales, pues la verdad es que le están mintiendo, porque sería muy difícil que pudieran quitarlos si están elevados a rango constitucional. Para que fueran aprobados en la como reforma constitucional, hubo necesidad de que todos los partidos, o por lo menos una mayoría de 3/4 partes, en el caso de los diputados y en el caso de los senadores, votaran a favor. En el caso de los diputados, hubo 3/4 partes cuando se votó esto, a principio de este sexenio, solamente el PAN votó en contra, los diputados del PAN, pero los senadores del PAN, los del PRI, los del PRD, los de Movimiento Ciudadano, los de Morena, los del PT, los del PES y los del Verde Ecologistas, todos por unanimidad, votaron a favor en el Senado de la República. Así es que sería muy difícil, tendría que haber una mayoría absoluta de algún partido para que pudieran ser eliminados el próximo sexenio. Así es que no le mientan que van a quitar los programas sociales, porque los programas sociales están elevados a rango constitucional. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vayamos a la pausa comercial y regresamos con otras informaciones o con otros candidatos en este bloque de En Campañas aquí en Radio Metrópoli. Seguimos con más información alusiva a las campañas y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. En los 11 días de campaña de los candidatos a las alcaldías de Jalisco, Verónica Delgadillo, aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara, indica que seguridad y aseo público son las principales demandas que ha recibido por parte de la población. Seguridad, aseo, agua y vivienda, señala, es lo que más han solicitado mejoras en estos aspectos los ciudadanos del municipio de Guadalajara. Escuchamos.
¿Cuáles son los temas más importantes? Seguridad, limpieza, oportunidades para sus hijos y sus hijas, agua y también vivienda. En ese orden, es en el orden en el que nos han pedido que le entremos y ya tenemos propuestas muy sólidas para atender todos esos temas.
Comenta que, bueno, de llegar a la presidencia, destaca que impulsará al policía de barrio y también dice que está buscando o tiene un plan de convenios con empresas, con negocios, para ampliar la red de videovigilancia pues en todo el municipio de Guadalajara, ampliar las cámaras, utilizar la red ya instalada de otras empresas, de otros negocios, pero que puedan utilizarse por parte de la policía de Guadalajara. Alguna de las propuestas señala que ha contemplado o que ha señalado a pues a los ciudadanos en sus visitas, 11 días de campaña de las alcaldías, hay que recordar que iniciaron después que las campañas a la gubernatura, todavía faltan 40 días, hay que recordar que una semana antes de los comicios del 2 de junio es cuando se dejan de hacer las campañas y bueno, es para darle al ciudadano la capacidad de analizar y después ir a votar por su pues candidato favorito. Verónica Delgadillo señala que son fotografías de un momento, las encuestas, esto en referencia a la encuesta publicada hoy, que señala que estarían en un empate técnico ella y su contrincante de Morena y sus aliados, José María Martínez. Señala que son fotografías del momento y que, bueno, se tendrá que trabajar para cambiar eso en el día de la elección. Y por su parte, la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición PAN, PRI y PRD, Fuerza y Corazón, Diana González, indicó su solidaridad con los trabajadores del ayuntamiento frente a las quejas y manifestaciones que han surgido respecto a presiones laborales. Señala que resaltó que algunos servidores públicos enfrentan presiones para involucrarse en, en mítines y campañas políticas debido a la corrupción, dice, que impera pues en la actual administración de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Señala que le han dicho los trabajadores, servidores públicos, que son obligados a asistir a mítines para pues poder seguir en su empleo, y señala que eso lo está revisando. Asimismo, González visitó ayer el tianguis de San Judas Tadeo en Colinas de la Normal, donde escuchó quejas del abuso de inspectores contra comerciantes ambulantes, entre otras cosas. Y también comentarte, siguiendo con la información política, que el Partido Movimiento Ciudadano se deslinda de los anuncios espectaculares que muestran a Pablo Lemus con la candidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum. El coordinador de MC en el estado, Manuel Romo, asegura que algunos de estos anuncios espectaculares son obra de morenistas resentidos que simpatizan o que quieren unirse al Movimiento Ciudadano. Escuchamos a Manuel Romo.
Todo este tipo de campañas diferenciadas pues es un deslinde completo por parte de nuestro movimiento. Nosotros no estamos impulsando desde la dirigencia la colocación de esos espectaculares, por lo que quienes lo están haciendo son personas que relacionadas con la sociedad civil, y hay que decirlo con todas sus letras, también gente que está desencantada del lugar en el que estuvieron. Los espectaculares de Morena, donde identifican a Claudia Sheinbaum junto con Pablo Lemus, son personajes que en algún momento militaron en Morena y que...
Bien, aunque señaló, o no habló más bien el coordinador de MC en Jalisco, Manuel Romo, no habló de presentar algún recurso ante la autoridad electoral debido a estos anuncios espectaculares. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Que tengas buena tarde, lo que resta.
Sí. Igualmente para todos. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Participación de usted, que agradezco como siempre. Emma Cecilia Ramírez nos dice, ante ese hecho lamentable del niño asesinado por su papá, ¿qué va a pasar? No quieren castigar a los delincuentes por el artículo que sacó un periódico, que no se les va a castigar a los delincuentes. No estamos de acuerdo. Alfredo Torres Manzano, a López Obrador no le gustó las observaciones en preguntas en el debate, pero para mí estuvo bien, porque se mostró la carencia de los candidatos y la verdad duele y es la realidad que tenemos. Javier Navarro comenta, AMLO no tiene calidad moral. Él no tiene calidad moral para criticar. Si él mandó a poner una barrera en Chiapas para que no pasen los migrantes, quiere parecerse a Hugo Chávez, muy mal de AMLO. Yo soy anti-AMLO. Señor Guillermo, el presidente corrupto de México no tiene llenadero, tiene miles de delincuentes a su servicio y quiere traer más delincuentes de Ecuador. Y lo malo, los tontos mexicanos todo le creen. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? De Manuel Jara. Así es, Arturo García Caudillo, los programas sociales son derechos constitucionales. ¿Sabes por qué? Por la iniciativa que envió el actual presidente de la República, o sea, Andrés Manuel López Obrador, porque los anteriores del PRI jamás los elevaron a esa categoría. Mejor, se robaban los recursos. Y bueno, el tiempo, no me lo quiero robar, me gana. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.